Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí y primero agradecerle a Daniel Castillo Hidalgo la oportunidad que me ha dado, me propuso hacer esta comunicación con él. Va a ser mi tutor de trabajo a fin de grado, así que muchísimas gracias. Y bueno, para introducir un poco esta comunicación, la cuestión es 60 años de historia marítima regional durante los siglos XIX y XX, y nos hemos localizado en la zona del África noroccidental y principalmente en Canarias, basándonos en la etapa contemporánea. El trabajo este se ha realizado a partir de una revisión bibliográfica realizada por Daniel Castillo, Africa Maritime Economic History Bibliography, en la que aún está en crecimiento, aún están pendientes un montón de referencias de ser añadidas. La base sobre la que trabajamos fueron 114 referencias, de las cuales 36 estaban relacionadas con Canarias. Se analizaron bases de datos bibliográficas, se revisaron los índices de un montón de revistas, entre ellas, por ejemplo, el Anuario de Estudios Atlánticos, el Marine Mirror. Y de toda esa bibliografía que extraímos, excluimos todas aquellas comunicaciones de congresos por ser cuestiones más pequeñas. Las dos preguntas, el planteamiento inicial que hemos realizado, se basa en dos preguntas de investigación que han sido: ¿cómo ha evolucionado la disciplina en las últimas 6 décadas? ¿Cuál ha sido ese progreso? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Y cómo está actualmente? Y la segunda pregunta ha sido la de ¿cuáles han sido las principales fortalezas y debilidades de la historiografía y cuáles son algunas de las oportunidades de investigación? En este cuadro hemos querido mostrar cuál ha sido la producción bibliográfica en general para el África noroccidental, incluyendo Canarias, en la que podemos destacar que Canarias ha sido uno de esos temas más tratados, que si se fijan en la época del 2000-2016, la producción bibliográfica sobre el estudio de Canarias, en la historia marítima de Canarias, ha crecido considerablemente. Es muy importante también destacar la investigación que se ha realizado en general en lo que respecta al estudio de los sistemas portuarios, sobre todo de la mano también del doctor Daniel Castillo, todos los sistemas portuarios relacionados con la época colonial del África noroccidental. Este gráfico ya es más concreto de Canarias y nos refleja quizás un comienzo un poquillo más complicado, con una publicación que sería la de Eugenio Burriel de Urueta, que es una producción es una obra básica para el estudio de la historia marítima canaria. Y a partir del 78, en el 88, nos encontramos con un énfasis un poquillo mayor, pero es sobre todo, como en el anterior gráfico, la etapa 2000-2016, en la que se produce una mayor cantidad de obras y sigue teniendo en toda esta evolución historiográfica. Uno de los aspectos que más destaca es la relación del desarrollo portuario con el desarrollo económico de Canarias. En esta tabla hemos querido establecer cuáles son las publicaciones que han tenido unos u otros indicadores de calidad. En el caso de Canarias se está bastante bien, la verdad. Son, si no me equivoco, unas 23 publicaciones. Todos son indicadores de calidad que emplea la ANECA y que están calificados tanto por el SJR, el SPI, el ERIBLUS. Tanto para Canarias como para África Occidental nos encontramos con bastantes publicaciones bien calificadas, y ya para el África del Norte nos encontramos con una menor cantidad de publicaciones. De cara a la historia marítima canaria, se han establecido cuatro categorías temáticas principales sobre lo que se ha trabajado. La primera es la que ya les comentaba, que es el desarrollo económico del puerto y su correspondiente protagonismo en la estructura socioeconómica de Canarias, en la que cabe destacar sobre todo de la obra que ya comenté, la obra de Burriel de Urueta y la obra del doctor Francisco Quintana. Es un aspecto esencial porque el crecimiento económico de las islas va parejo al crecimiento portuario de ambos ejes centrales, tanto de Tenerife como de Gran Canaria. Otra línea temática es la de los aspectos políticos e institucionales, todo aquello relacionado con las infraestructuras portuarias y los aspectos relacionados con las empresas. Es importantísimo el trabajo que ha realizado Burgón Tinao, siento la pronunciación, aún no sé cómo pronunciar ese apellido. Es importantísimo porque hace una obra antonomástica sobre los puertos francos, que cualquiera que quiera dedicarse o quiera informarse un poco sobre puertos francos es recomendable y necesaria. Hay que leerla. Y por supuesto los trabajos del doctor Suárez Bosa, que se ha dedicado plenamente a trabajar las cuestiones empresariales y de los trabajadores en el ámbito portuario. La tercera línea de trabajo que hemos encontrado como general ha sido la de las Islas Canarias en el contexto de las guerras mundiales. ¿Y qué ha supuesto esto en la política exterior? Tanto de cara al Estado español como cómo se ha reflejado en los estados extranjeros. En este caso son esenciales la producción bibliográfica del doctor Ponce Marrero, quien hizo su tesis a cargo del doctor Quintana Navarro, sobre cuál ha sido la situación de Canarias durante la Primera Guerra Mundial, y del doctor Juan José Díaz Benítez, que se ha dedicado más bien a la Segunda Guerra Mundial. Y ya luego, como cuarta línea temática, bastante más floja, hemos establecido la de trabajo y culturas portuarias, que si bien se ha trabajado bastante el tema del trabajo, tanto por la línea que ya comenté, trabajada por el doctor Suárez Bosa, el tema de las culturas portuarias ha quedado ya un poquillo más en el limbo, y se puede trabajar sobre todo a partir de algunas obras que han investigado la relación puerto-ciudad, como puede ser una obra esencial que es la formación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria del doctor Martín Galán. En esa obra, por ejemplo, se pueden extraer muchísimos detalles de cómo vivían los sectores que trabajaban en el puerto y cómo se ha ido formando esa cultura portuaria que aún falta por estudiar. Sobre la historia marítima.
Voy a tomar yo la palabra para muy brevemente. No sé si. Yo creo que es mejor si me deja el micrófono.
Sí. Bueno, voy a hacer una breve. Para volver al inicio y empezar por el principio, ¿no? ¿Por qué hemos escogido el año 1956 para empezar todo este recuento, ¿no? Y un poco de toda esta perspectiva y esta revisión bibliográfica. El año 56 marca un punto determinante en toda la fachada costera de África Occidental, con el cierre del canal de Suez. Es un momento en donde los puertos africanos y las regiones marítimas africanas se revalorizan de una forma extraordinaria. Y es un momento de cambio estructural en la industria marítima mundial. Tenemos también que reseñar, que aparecía en la primera diapositiva, que partimos de un legado importantísimo a nivel de investigación historiográfica, sobre todo para la edad moderna, y también, en fin, en todo ese proceso de expansión atlántica, etcétera. Es decir, que nosotros tenemos que aclarar y reafirmar que toda la búsqueda bibliográfica que hemos realizado se ciñe específicamente a los siglos XIX y XX. Lo más de uno dirá, bueno, pero ¿y todos los trabajos que he publicado, en fin, sobre historiografía moderna en los años 80, etcétera, por qué no aparecen aquí? Pues esa es la razón fundamental. Otra de las cuestiones también a nivel metodológico. Hemos revisado, por ejemplo, el Anuario de Estudios Atlánticos, donde aparecen la mayor parte de publicaciones sobre temas canarios, en estas cuestiones aparecen publicadas en esa revista, pero sí nos parecía interesantísimo señalar cómo, aparte de los indicadores de estos de calidad de la NECA, que como la mayor parte de, posiblemente, de la gente que están en esta sala saben que en el área de humanidades siempre tiene un factor relativo, porque yo me niego a creer que actualmente una revista que esté indexada en cualquier repositorio, eso, un trabajo que se publica ahí era mejor que un trabajo publicado en los años 70 y que eso ni existía, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es verdad que es un factor, más que nada, orientativo. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los franceses hace tiempo que todo el tema ese de los indicadores de impacto y todas esas cosas parece que les da un poco lo mismo, en fin, señalar que en el caso de las humanidades tiene un impacto relativo, pero que tampoco se puede desdeñar ni mucho menos. Fundamentalmente porque, tal y como está ahora mismo montado el chiringuito universitario a nivel nacional, o publicas en este tipo de revistas que estén acreditadas, que estén reconocidas por estas agencias, o uno no va a poder acceder al cuerpo de profesores, no va a poder evolucionar en su carrera, etcétera. Con lo cual es importante, ¿no?, que nos parezca una cuestión menor. Voy a ir muy rápidamente con respecto a la historia marítima de África noroccidental. Es una historiografía que ha sido dominada de una forma extraordinaria por los escritores o por los investigadores anglosajones. Y no es una cuestión que podamos decir que sea por azar. Igual que acaban de ustedes de ver una exposición donde toda la actividad, por ejemplo, en el caso de los puertos canarios, estaba controlada fundamentalmente por capital extranjero británico, era la marina mercante británica la que articulaba buena parte de estas redes portuarias, ¿no?, regionales. Con lo cual, siendo además un sector de actividad importantísimo para Gran Bretaña durante prácticamente un siglo, pues es normal que haya colegios universitarios, etcétera, pues en fin, dedicados a esta cuestión. Y yo quería señalar, ahora que he vuelto un poco a recuperar el hilo, lo que señalaba antes Iván, es decir, qué es lo que sucede a partir de finales de los 90, en fin, toda la década de los años 90. Resulta que se están consolidando también los equipos de investigación en las universidades canarias, que son centros de producción activos, tanto en la de La Laguna como en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y hay investigadores que están situándose a la vanguardia, a partir ya de, sobre todo, a finales de la década de los 90, en estas líneas a nivel internacional. Es decir, si hay equipos consolidados que están produciendo y produciendo artículos y libros y todo tipo de documentación científica de calidad, es normal que los indicadores sigan creciendo. Lo que Iván va a señalar ahora es que, pese a todo, y pese a los recortes, y pese a todas las cuestiones que están, en fin, en torno al mundo académico y científico actualmente, la tendencia es positiva y parece que debe seguir siendo positiva desde nuestras universidades. Bueno, habría que señalar en este caso la influencia para la historiografía marítima africana de la Escuela de Historia Marítima de Liverpool. Hay que poner de relieve que esta historiografía es una historiografía fundamentalmente eurocentrista, pero con algunas salvedades importantes que hay que señalar. Fundamentalmente la Academia Nigeriana de Historia Marítima, que ha sido el lugar de proyección de algunos de los investigadores, también en la actualidad, más importantes en esta materia. Y también, por otra parte, la Escuela de Historia Marítima Argelina y también de Marruecos. Como señalaba antes Iván, para el norte de África, el trabajo que hemos hecho de compilación bibliográfica, aparte que es un trabajo que se está desarrollando actualmente, es decir, es un trabajo que prácticamente día a día sigue creciendo, con lo cual no es del todo precisa la base de datos que nosotros, es decir, las estadísticas que nosotros les hemos proporcionado, pero digamos que sin ser del todo precisas, sí pueden ser relativamente aproximativas a lo que estamos desarrollando. ¿Cuáles son las principales temáticas? Puertos y acción colonial, es evidente, lo que señalaba antes nuestro compañero a la hora de ver por qué es importante un puerto, por qué son importantes las regiones marítimas, por qué son lugares de negocio, son lugares donde hay que invertir, son lugares donde se está desarrollando la actividad económica, etcétera. Puertos y sistemas portuarios regionales, en el largo plazo, son líneas que se están desarrollando también en la actualidad. La configuración de redes empresariales. Fíjense ustedes que, hablando sobre todo de capital británico, estamos hablando de una historiografía fuertemente eurocentrista. Desde las universidades africanas, en fin, están aportando otras visiones, como les señalaba, ¿no? Y yo creo que no voy a profundizar mucho más para no consumir el tiempo y dejar paso a Iván. Si hay alguna cuestión que aclarar con respecto a metodología o a otras cuestiones que a ustedes les parezca de interés, pues en fin, en el coloquio, pues las podremos resolver.
Le dejé esta parte porque es que era evidente que él la iba a exponer muchísimo mejor. Y nada, ya para ir concluyendo, destacar lo que ya acaba de mencionar Daniel, que a pesar de toda la situación en la que nos encontramos actualmente, recortes en investigación, en educación, los estudios desde 1989 han tenido un gran avance, los estudios en temas canarios. No han parado, se han ido formando los equipos de investigación y eso ha fomentado la producción de obras. Destacar sobre todo la etapa 2011-2016, que es quizás un hito en el que más, una etapa en la que se ha producido una gran cantidad de ese porcentaje de obras. Y sobre todo el importante reconocimiento académico que está teniendo, ya no solo por el reconocimiento de la ANECA con todos esos indicadores que, como ya comentó Daniel, eso es una cuestión muy actual que no quiere decir que lo de antes no sea bueno, sino que es uno de esos elementos que nos ayudan a ver entre lo que hay a día de hoy. Y ya sobre todo con este auge, con esta expansión de la investigación en temas canarios que está habiendo, nos encontramos que el acceso a las fuentes está siendo cada vez más sencillo, las propias investigaciones se están internacionalizando, a día de hoy ya no tenemos que recurrir a ir sí o sí a una biblioteca de otro lugar, cuando a lo mejor nos cuesta muchísimo, sino que tenemos redes sociales académicas que nos permiten acceder a esos trabajos, nos permiten fomentar que los demás pongan sus trabajos en acceso abierto, y de esa manera el estudio de los temas canarios se está beneficiando bastante. Ya para sí concluir, hemos propuesto cuatro líneas de trabajo que creemos que hay que seguir trabajando, y que quizás hay que, mientras unas ya han sido trabajadas, se pueden trabajar aún más, otras quedan pendientes de un trabajo más profundo. Por ejemplo, la interacción entre puertos y el crecimiento económico es una cuestión que, como ya hemos ido viendo, se ha estado trabajando, pero no deja de tener contenido que deba ser investigado. La inversión en infraestructuras y la historia empresarial, sobre todo lo que corresponde a la historia empresarial, hay mucho contenido que merece aún sentarse con él, estudiarlo, leerlo bien. El tema de las consignatarias, la marina mercante que comentaba tanto Daniel como el anterior compañero. Todas las empresas estas que se van estableciendo, las propias empresas locales, todo ese desarrollo. Y ya para finalizar, finiquito con las culturas portuarias y los legados culturales, que es quizás uno de los ámbitos en los que más falta ese estudio, ya que aunque se han revelado algunas características de cuál ha podido ser la cultura portuaria, de los ejes de las ciudades portuarias. Sin embargo, aún falta por establecer un modelo con el que poder estudiar todas esas culturas portuarias y, sobre todo, todos los puertos menores, ¿no? Porque la investigación, si la investigación de la historia marítima en Canarias ha tenido algo, es que se ha centrado principalmente en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, obviando mucho lo que son los puertos menores y cómo han influido estos en la conformación de las ciudades a las que pertenecen. Por ejemplo, los puertos de las islas periféricas. Y ya para concluir, muchísimas gracias y vuelvo a repetir que estoy encantado de estar aquí.